Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los saludamos con mucho gusto desde Montevideo. Una vez más, somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. En el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, analizamos los vínculos cada vez más fuertes que tiene la región con Palestina.
Y para eso entrevistamos a Rafael Araya. Él es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe y a su vez miembro del Consejo Nacional Palestino.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Así terminaba la sesión de la Asamblea Plenaria de la ONU del 29 de noviembre de 1947. Los aplausos llegaron luego de la aprobación de la resolución 181 con 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones.
Se validó de esta manera la solución mayoritaria propuesta por una comisión conformada especialmente para resolver la disputa entre judíos y árabes de Palestina.
7 de los 11 países que integraron dicho grupo de trabajo, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, recomendaron la creación de 2 estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional.
Por su parte, India, Irán y Yugoslavia perdieron en su intento por promover la creación de un único estado, que incluyera ambos pueblos, mientras que Australia se abstuvo.
La partición tendría efecto a partir de la retirada de los británicos de esos territorios que todavía estaban bajo su control colonial.
Pero la resolución no contemplaba ninguna disposición para ejecutar el plan, y esto a la larga fue clave para que no fuera posible aplicarla.
Sobre ese momento histórico y su nexo con el presidente hablamos en esta primera etapa de la entrevista con el periodista Rafael Araya, en su condición del presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe y miembro del Consejo Nacional Palestino.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Rafael, qué gusto recibirte aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenido.
Es un placer, Federico. Realmente encantado de estar con ustedes.
Es un tema que, para entender el presente, como muchas veces pasa, hay que hacer historia. Y para hacer justamente eso es que te convocamos un 29 de noviembre de 1947. Se tomó una resolución en la ONU que fue histórica para el momento y que hoy por hoy sigue dando que hablar. Rafael, ¿es así?
Es absolutamente así y, bueno, con algunas características particulares, porque allí no había un territorio desocupado y el pueblo que vivía allí no fue consultado de si quería dividir su casa o no, ¿no? De ahí parte la esencia del conflicto, ¿no? Entonces, creo que llegamos a un momento 70 años después en que, lejos de vislumbrarse una solución a esta impasse histórica, digamos, todo se va complicando más, se va haciendo más complejo, la ocupación es más brutal, cómo Israel va comiendo el territorio palestino día a día, y lo cual va anulando ciertas posibilidades que se han barajado como posible punto de solución, tal como es la solución de dos estados. Es decir, si Palestina hoy, por la existencia de 600.000 colonos, todos ilegales según el derecho internacional, hace absolutamente inviable la continuidad territorial de lo que tendría que ser el Estado palestino. Entonces, es decir, si existe la voluntad política, o si existiera la voluntad política por parte del Estado de Israel de llevar adelante, por ejemplo, el plan de paz árabe planteado básicamente por Arabia Saudita en el Líbano, y que es la base de la negociación, digamos, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental como capital del futuro Estado palestino, más una solución justa al problema de los refugiados, yo creo que es una solución más que justa, porque no nos olvidemos que al aceptar la Palestina, los palestinos, digamos, acatan la propuesta y aceptan construir su Estado en el 22% de la Palestina original. Entonces creo que es una solución más que justa para finalizar un problema que es la base de todos los conflictos existentes en el Medio Oriente. Eso es lo que muchas veces cuesta visualizar, digamos, que todo parte de ahí, Federico.
Claro, porque digamos que la resolución de la Segunda Guerra Mundial trajo paz al mundo, pero obligó a vencedores y perdedores a negociar cuestiones, a marcar nuevos mapas, a descolonizar parte del mundo, y así se originaron parte de los problemas que hoy todavía persisten, sin duda, este del que estamos hablando. Solo como comentario para la audiencia, también podríamos decir que el tema de las Coreas viene de esa época. Tú decías, cada vez se hace más difícil buscar una solución, y podríamos decir que a partir del 2017, con la llegada de Trump, hay otro revés importante a esa posibilidad de acuerdo, Rafael.
Claro, esto genera otro escenario, Federico, porque mira, no es solamente el hecho de que Donald Trump haya reconocido a la Ciudad Santa de Jerusalén como la capital única e indivisible del Estado de Israel y haber trasladado su embajada hacia esa ciudad, sino que de hecho, es decir, de facto, al reconocer la ocupación de la parte oriental de Jerusalén, está reconociendo de hecho la ocupación del resto del territorio destinado a conformar el futuro Estado palestino. Entonces, es decir, es una visión absolutamente sesgada, es una resolución, digamos, que desconoce los derechos históricos que también tiene el pueblo palestino sobre ese territorio y sobre la ciudad de Jerusalén, y realmente contraviene todo lo que la ley internacional dice al respecto. Pero, digamos, viniendo de un personaje como Donald Trump, no nos extraña ni nos sorprende, digamos, que todos los pasos que va dando en materia de política internacional estén muy reñidos con las resoluciones de la ONU, ¿no? Y esto lo vemos también en otros escenarios en los que le toca actuar a los Estados Unidos. Entonces se genera un nuevo escenario más complejo, gratuitamente complejo, te diría, que promete presentar un plan de paz que hasta el día de hoy no aparece, que al gobierno palestino se ha negado terminantemente en tanto y en cuanto no considere la creación de dos estados con Jerusalén Oriental como capital, ¿no?
Bien, si bien no está directamente relacionado, sí estamos hablando de la zona. Estoy pensando en el pacto nuclear con Irán, que en su momento promovió la administración Barack Obama y que muchos consideran que fue el aporte más importante de Estados Unidos en décadas para tratar de pacificar la zona y a partir de ahí tratar de buscar acuerdos. Claro, estamos hablando de un contexto bien complejo donde hoy por hoy es muy difícil saber qué va a pasar mañana, Rafael.
Mira, yo creo que el legado de Barack Obama puede definirse en dos aspectos. Uno es la política interna, básicamente, que es el Obamacare, digamos, el programa de salud para la población norteamericana, que de alguna manera universaliza un poco más el acceso a la salud de la población norteamericana. Y otro es este pacto de 5+1 sobre las restricciones al desarrollo del programa nuclear iraní, que planta sobre el terreno, digamos, la neutralización de lo que Occidente ha visto como un peligro, y lo coloca en un contexto de que se puede cooperar con la República Islámica de Irán, que se pueden hacer negocios con la República Islámica de Irán, y que a la firma de este tratado, digamos, Irán deja de representar un peligro en materia de desarrollo nuclear. Pero te agrego un dato más. Hace dos semanas, la Organización Internacional de Energía Atómica certificó por 13ª vez que la República Islámica de Irán no ha infringido y ha cumplido a rajatabla con el acuerdo firmado. De ahí la disidencia del resto de los países signatarios de este tratado, que fue además ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual lo transforma en ley internacional, ¿no? Han seguido bregando para que esto se lleve adelante y contribuir también para terminar o para ayudar a aliviar todo el nuevo sistema de sanciones que Estados Unidos ha vuelto a imponer a la República Islámica de Irán, muy acusado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ¿no?
Aquí pasa, Rafael, con estos pronunciamientos del Organismo de Energía Atómica, lo mismo que pasa con los pronunciamientos de la ONU sobre la ocupación palestina. Se dice, se reafirma, se reitera. Sin embargo, poco pasa.
Poco pasa, y eso que en el mes de diciembre del 2016, si tú lo recuerdas, a días de que el presidente Barack Obama entregara el gobierno de los Estados Unidos al presidente electo entonces, Donald Trump, Estados Unidos, después de muchos años y después de muchos consejos de seguridad censurando y condenando la política de expansión de asentamientos israelíes en el territorio palestino, Estados Unidos decide abstenerse en un proyecto de condena por los asentamientos israelíes y declarando que cualquier modificación que sufriera el estatus de la ciudad de Jerusalén tenía carácter de ilegalidad absoluta. Es decir, todos estos actos que ha hecho Donald Trump de manera unilateral en realidad no tienen ningún valor. Él puede hacer lo que quiera, pero de hecho, digamos, a la luz de la ley internacional, eso no tiene validez alguna.
Y para mencionar que las cosas van atadas, ese año también fue por primera vez en la historia que Estados Unidos se abstuvo de votar su propio bloqueo contra Cuba, por ejemplo. Fue de las últimas señales que dejó Obama.
Exactamente, exactamente. Es que tienes toda la razón, que motivó además el viaje, ¿te acuerdas?, del presidente Obama, donde incluso pidió sacarse una foto con ese retrato del Che que está sobre todo un edificio grabado en La Habana, ¿no?
El 29 de noviembre de 2012, 65 años después de la resolución 181, la Asamblea General de la ONU adoptó otra resolución clave sobre la cuestión palestina.
Lo hizo luego de escuchar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
Las agresiones que recientemente ha sufrido Gaza, decía el presidente de la ANP, muestran nuestra falta de libertad y hasta qué punto Israel sigue obstinándose en defender su política bélica. Por ese motivo, continuaba, la comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados.
Y esto fue lo que se resolvió.
Palestina ya es oficialmente un Estado observador en el seno de la ONU. La Asamblea General de Naciones Unidas lo ha reconocido este jueves por una amplia mayoría. La resolución necesitaba obtener el respaldo de 97 países y han sido 138 los que han votado a favor. En contra, 9, y se han registrado 41 abstenciones. Con esta votación, la ONU reconoce de una manera implícita la existencia de un Estado palestino, y aunque en la práctica la situación no va a cambiar demasiado, sienta un precedente importantísimo para el futuro.
La decisión de la ONU llegó luego de que América Latina comenzara a reconocer a Palestina como Estado y establecer vínculos formales, como por ejemplo la apertura de embajadas.
El primero fue Brasil en 2010, y desde entonces se fueron sumando la mayoría de países de América Latina y el Caribe.
Solo restan Panamá, que acaba de acordar el inicio de las relaciones comerciales, al tiempo que el México, de Andrés Manuel López Obrador, también terminará por reconocer a Palestina.
Eso piensa Rafael Araya, que también nos habla en este tramo final de la entrevista de cómo la región ha sido y es un actor fundamental en el fortalecimiento de la causa palestina.
En este contexto que estamos hablando, los países latinoamericanos durante la primera década del siglo y los primeros de la segunda década, hizo un viraje en su política exterior, estrechó lazos con el pueblo palestino, reconoció a Palestina, abrió embajadas y, claro, también cambió el tiempo político en la región, y vemos cómo ante esta decisión de Estados Unidos algunos países, bien poquitos, decidieron seguir a la potencia mundial y mudaron sus embajadas a Jerusalén.
Mira, más que bien poquitos, hasta ahora es uno solo, que es la República de Guatemala. El presidente Jimmy Morales resolvió esto, incluso el gobierno israelí le mandó un avión privado para que pudiera viajar a Israel y escenificar toda esta adhesión del cambio de la embajada. Es decir, hoy son dos países, son los Estados Unidos y Guatemala. Es decir, esa es en realidad la repercusión que ha tenido la convocatoria de Donald Trump, que ha sido realmente un fracaso absoluto. Y respecto de América Latina, tú marcas muy bien lo que ha sido la evolución. Y yo me recuerdo que en el año 2010 vino una oleada de reconocimientos encabezados por Brasil, seguido por Argentina, por Chile. En el mes de marzo se plegó Uruguay, Perú. Y fue a tal punto esta adhesión y esta decisión de reconocer a Palestina como un Estado soberano, digamos que hoy los dos únicos países en el continente que no han reconocido a Palestina en ese carácter son México y es Panamá. No obstante, el presidente de Panamá estuvo reunido en Ramala con el presidente Abbas y resolvió abrir oficinas comerciales y comenzar un trato económico comercial con la República de Panamá. Y ahora, digamos, con la asunción próxima, en los próximos días del presidente electo López Obrador en México, no, también a nosotros se nos abre una nueva perspectiva, porque hablamos de un gobierno que va a ser tal vez menos obsecuente y menos pegado a lo que dictamine la política norteamericana, incluso porque hasta el propio tratado de libre comercio que ellos tenían, el NAFTA, que incluía Canadá y Estados Unidos, ha sufrido modificaciones y ha dejado tal vez las manos un poco más libres a cada país para que pueda actuar un poco más autónomamente. Entonces, a la luz de lo que nosotros hemos visto como intencionalidad de parte de México, esto va a terminar también seguramente con el reconocimiento de un Estado palestino soberano, Federico.
Y vaya si era importante, no solo porque es vecino de Estados Unidos, sino porque es la segunda economía de la región. Déjame volver a mi pregunta anterior, cuando decía poquitos países, estaba incluyendo a Paraguay, porque Cartes antes de dejar la presidencia anunció que realizaría ese cambio, sin embargo el mandatario que asumió en agosto, Mario Abdo Benítez, dio marcha atrás. ¿Cómo se tomó esto en el Consejo Nacional Palestino?
Sí, mira, esto fue en realidad una pelea muy dura entre el presidente Cartes y su propio canciller, que se negaba en los términos más vehementes a que el gobierno de Paraguay tomara esta iniciativa, porque Paraguay, digamos, la posición del propio canciller del presidente Cartes decía que esto era ir en contra de la ley internacional y significaba una ruptura del statu quo respecto a la Ciudad Santa. Afortunadamente el presidente Abdo Benítez, con mucha valentía y realmente confrontando con poderes fácticos muy fuertes, tales como son los que ejerce el Estado de Israel, digamos, cuando se siente desairado, tomó una valiente decisión de seguir respetando la ley internacional y de retrotraer la decisión, digamos, y retirar el reconocimiento de Jerusalén como capital única e indivisible de ese país, y dice: nos vamos a pegar a la norma internacional que dice que Jerusalén tiene que ser la capital de dos estados. Entonces, es decir, Israel y Estados Unidos sancionan el respeto al derecho internacional, porque como acto inmediato posterior a esa decisión del presidente Abdo Benítez, Israel retiró su embajada de Paraguay.
Rafael, ¿qué impacto pensás que podrá tener, más allá de que se sumaría otro país a este tema que estamos hablando de la embajada, que si bien es simbólico, tiene mucho que ver con la identidad palestina y con el origen y la solución del conflicto del nuevo gobierno de Brasil? Ahora sí hablamos de la primera potencia regional, que dijo, alineándose claramente con el gobierno de Estados Unidos, de que llevará la embajada a Jerusalén. ¿Esto piensas que puede impactar en otros gobiernos de la región o quedará como una decisión brasilera nada más?
Mira, yo tengo mis serias dudas al respecto, Federico, porque ayer, en una votación histórica, la Cámara de Diputados de Chile, por ejemplo, aprobó un proyecto de ley que tiene que pasar ahora por el Senado, digamos, prohibiendo cualquier tipo de comercio de empresas chilenas o del Estado chileno que signifique comprar productos provenientes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Es decir, yo creo que ahí se va a provocar una gran dicotomía, Federico, porque el peso específico que Itamaraty, la cancillería brasilera, tiene sobre la política exterior, yo creo que le va a ser muy complejo al presidente Bolsonaro aplicar las políticas que quiere en materia de política de relaciones internacionales, más allá de que tiene un canciller absolutamente obsecuente con él. Pero yo creo que, por ejemplo, la actitud de Egipto de cancelar una entrevista con el canciller brasilero, de no recibirlos, y de varios otros países árabes que han dicho que van a suspender las compras de carnes a Brasil, que significa una relación comercial bilateral que ronda los 9.000 millones de dólares por año, yo creo que ya ha comenzado a dar señales del propio presidente electo Bolsonaro diciendo que van a rever todo esto para no afectar, digamos, a algunos sectores que comercian con el mundo árabe. Es decir,
pragmatismo se llama.
Claro, pragmatismo, exacto. Y todo otro quedará como una cosa declamativa propia de la demagogia de tantas campañas políticas, ¿no?
Rafael, para cerrar y pensando que obviamente es relevante porque es lo que va definiendo la historia, estamos hablando de decisiones de organismos internacionales, de gobiernos, de políticos en definitiva, pero entre otras cosas este 29 de noviembre, en alusión a aquella fecha, se vive como el Día de Solidaridad con el pueblo palestino. Te pido que nos cuentes, más allá de lo político, institucional, ¿cómo es la solidaridad de América Latina pueblo a pueblo con Palestina?
Mira, es un fenómeno que realmente emociona, Federico. Yo recuerdo que cuando fue el bombardeo a la Franja de Gaza, diciembre de 2008, enero de 2009, tú sabes que la Argentina se va a Uruguay todo el mes de enero. Este país se vacía y esta ciudad se vacía de argentinos por vacaciones. Ese día, 6 de enero de 2009, se juntaron en Buenos Aires 40.000 personas que marcharon desde el obelisco hasta la embajada de Israel. Cuando llegaban las primeras personas que encabezaban la columna a la embajada de Israel, estaban recién terminando de salir algunos que todavía estaban en el obelisco. Es decir, esto te da una muestra de que los pueblos, de que la sensibilización que existe por solidarizarse con el más débil, con el oprimido, con el que está siendo sojuzgado y sometido, en este caso por un Estado ocupante, como es el pueblo palestino, despierta una solidaridad activa de realmente gran envergadura. Y esto lo vemos en Uruguay, lo vemos en Brasil, lo vemos en todos los países de nuestro continente.
Rafael Araya, ha sido un gusto tener tu presencia aquí en Telescopio.
El gusto ha sido mío, Federico, y estoy realmente agradecido por esta entrevista y estoy siempre a disposición.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.